The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que va a vetar a Tarantino.
Sí, por...
No vino.
Por enésima ocasión
lo invitamos,
decidió...
Penny, fue real.
Ay, no quiero
no,
venir.
No quiso venir.
Pues no quiso venir a México, ¿no? Ya ves que mandó.
Creo que nos odia.
Pero no quiso, sí estaba malito.
Pues quién sabe, a mí, yo me imaginé, pero esto es una historia hecha por mi cabeza, que le habló a Brad Pitt así como de, oye, que Brad Pitt así de, ay, ya estoy en el aeropuerto, quedo aquí, y Tarantino le dijo, no, mi chavo, ¿qué crees? No, no voy a ir. Y entonces Brad Pitt se subió solito al avión así de,
eso es algo increíble, que le dijera, sí, ahorita llego. Y lo voy a hacer.
Sí, siento que, que Brad Pitt se enteró en el aeropuerto que Tarantino no venía.
Y las dos están. Yo voy a estar en mi casa. Sería increíble, ser una gran historia.
Ajá, sí estuvo triste que no viniera.
Pudo haber sido, ¿eh? Porque su presentación. Ah, tú no estuviste ahí, ¿verdad?
¿De cuál?
O sea, cuando presentó la película en la sala.
No, yo ya no estaba en Cannes, me regresé ese día. O sea, fui a Cannes y me regresé el día de Tarantino y de Parasite.
No, pero cuando la presentó aquí, cuando la presentó en el Toreo.
Ah, no.
Ah, Brad Pitt.
Ajá, Brad Pitt, que agarra y dice, bueno, pues ahí está la película, ya me voy a chupar.
No, pero créanme, guiño, guiño, Quentin quería estar aquí. Ajá, sí. Él de verdad quería estar aquí. Y se veía como un punto rojo. Así de su cuerpo perfecto. Así un punto rojo. Sí, ya lo dije.
Cuerpo muy perfecto.
¿Hubieras
¿no?
visto a Ale Castro y a Patti Montoto?
No.
No, bueno, toda la sala.
Bárbara, toda la sala era un geyser ahí.
Me imagino.
Sí.
Sí, sí.
Cañas.
Sí.
Bueno, Peña, ¿quién prefieres?
Exacto, esa es la buena.
¿O a Leonardo?
En esta película.
Fuck, Mary, Kill.
Pero es que necesitamos a alguien más, si no hay.
Pues a Margot Robbie.
A Tarantino.
O a Tarantino.
Ay, no,
a
ver, pobre,
no,
perdí.
A Margot Robbie.
Sí,
no.
A ver, ponle a Margot Robbie.
Me caso con Margot Robbie.
De plano. A ver, entonces, ¿quién? A ver, ¿con quién te casabas, con quién te dabas y a quién matabas?
No, no quiero matar a nadie.
O sea, Tarantino es.
¿Quién es qué?
DiCaprio.
No, no puedo matar a nadie. Me mato yo.
Ay, no, Penny, ese es el juego.
No puedo. No.
Bueno, ok, no matas a nadie.
No,
¿a quién?
Lo matas, pero como con ley del hielo.
Ajá. Ah, ok. Aquí le hago la ley del hielo.
Ajá.
Pero se muere.
Ay, está muy difícil. Se muere.
Pero sin violencia.
Por el látigo tu desprecio.
Ajá.
Pero también puedes usar un lanzallamas.
O sea, es que Margot Robbie
ahí está
muy cañona.
A ver, el kill implica que sea con lanzallamas.
No, que no quiere matar a nadie.
No, pues justo.
Pero es súper cool el lanzallamas.
No,
¿quién no quisiera matar? Bueno, ok.
Yo quiero un lanzallamas para salir a matar a la gente mala.
Pero si no es
mala. A la gente que es mala.
Si te equivocas.
Eres como el José Olo. A la gente que es mala. ¿Alguien puede hacer un Photoshop de Penny en el cuerpo del dios Eolo?
No.
Yo lo puedo hacer, pero voy a ver si yo la.
O un Photoshop con su lanzallamas.
No, como el dios Eolo.
Bueno, ya, rápido.
No, creo que todo con Leonardo DiCaprio. Es que sí soy muy fan de él.
Está bien.
O sea, todo, ¿qué es todo?
Excepto matarlo.
Pero te casabas con él y te lo dabas.
Todo, ajá.
Habías dicho Margot Robbie,
sí, pero ya tuve un debate interno y sí, ganó, sigue ganando Leo.
Le voy a hacer la misma pregunta a nuestro invitado, Eric. ¿Cómo estás, Eric?
Gracias por la invitación, Alejandro.
Ya. Vaya, vaya. Pero a ti sí te voy a poner Tarantino DiCaprio o.
A ti no te están poniendo Margot.
que también me mato yo.
¡Ay, qué chafa! ¿Tú, José?
Yo mato a los tres, pero me quedo con Brandy el perrito.
Ah, esto es porque se salió de las reglas. O sea, es que iba a decir que iba que mataba a Brad Pitt, pero ¿se acuerdan de esa escena en donde está arreglando la
ya se puede spoilers? Amigos, ya dejamos pasar una semana.
La antena y se quita su camisa.
Ay, ¿qué sentiste?
Siento que es un argumento a su favor. O sea, como que
todo. Ahorita que la volví a ver el domingo, literal sigo gente que aplicó. Así, te lo juro.
¿Vistecitos?
Sí, sí. O sea, fue una opción. Era la, como a las 10 de la noche. Pero se me dijo de. Bueno, well, yo así de puta, qué incomodidad. Ay. Porque ya, como, ya estaba esperando de esa reacción. Y lo hicieron. Y el chavo que estaba enfrente, como con su novia, se quedó así de. ¿Qué pedo? Sí, ay, no, así como que volteaba a ver.
Celoso de verdad. Sí, sí,
sí. Los mexicanitos que.
No, pues, pero no fue, pero fue así como que hubo.
Yo sí me perdí en sus pectorales esta segunda vez que lo vi. Me di cuenta que tiene un chorro de cicatrices. Supongo que él era héroe de guerra.
Sí.
Entonces.
Y aparte, Stone, ¿no?
Ajá. Entonces tiene muchas cicatrices.
Claro.
Lo cual supongo lo hace más sexy, ¿verdad, Penny?
Sí, claro, porque ha vivido, se ha enfrentado a la vida. O sea,
sí, su cuerpo es un mapa.
Sí, las cicatrices son testimonios de vitalidad.
Muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a hablar de Once Upon a Time in Hollywood con spoilers. Por eso le pedimos a Eric que nos acompañara, porque él es muy fan de Tarantino. Tienes un curso en línea, creo, ¿no?
Ahorita sí.
Bien, tiene un curso en línea al respecto. Y además, él dijo: yo no voy a esperar a que la proyecten aquí. Se fue a Los Ángeles el fin de semana del estreno. ¿Y la viste cuántas veces?
Pero también fuiste cuatro acá, veces. ¿No? No estabas ahí en. Tampoco la viste.
Sí,
allá.
Pero allá no la pude ver.
Es que se puso muy loco, ¿no? Sí, me dijeron: fue. Yo no.
¿Cómo que estuve? Loco.
O sea que las filas estaban así tremendamente largas, sí. Y todo.
Yo era la película, ¿no?
Pues por sí. Verse. Yo me fui ese día. Ya lo mencioné.
Sí, ya lo mencioné. ¿Que agarras y das tu trip por Can?
Es que, escogí mis 6 días para lo que mi presupuesto me alcanzaba y me dijeron, era mi primera vez en Can y me dijeron, lo mejor está al principio, pero Tarantino estuvo el día que se cumplieron.
Martes,
tal cual los 25 años de que presentó Pulp Fiction. Entonces cuando me mandan el programa que pues ya tienes tu viaje, así de todo ese día, yo no.
Lo que mencionabas, ¿no? De Parasite.
Y Parasite, que fue la ganadora y no la vi.
Todo mal, Penny.
O sea, la voy a ver en Morelia.
No, Penny, ya está en otro lado. Bueno, luego te
va a estar en Toronto y en Torrento.
Que el Torrento, que
en los dos, en Toronto y Torrento va a estar.
Pero yo no voy a Toronto, pues si vas.
En la playa, ¿no? Sí. Acá,
igual en la playa,
en México, ¿no? Digo, en Morelia igual y.
Seguro.
No, Morelia tiene que ir porque ganó Palma de Oro. Es un hecho que está ahí. Un súper hecho.
Sí. Bueno, tú ya la viste,
¿verdad?
Tú sí la pudiste ver en
Cannes. Sí, es así. Parasite.
Pero bueno, ahorita no nos importa eso, nos importa Tarantino. Y pues, ¿con qué empezamos? ¿Qué les gustó, qué no les gustó? ¿Penny?
Como quieran.
¿Qué te gustó o qué te disgustó? Empezamos con los problemas.
No, fíjate que me gustó más de lo que yo pensé que me iba a gustar. O sea, tengo como un par de problemas que más que problemas son como preguntas que tengo, ¿no? Okay, que sí, bien. Me parece interesante platicar. Estaba todo, o sea, obviamente como no la vi en Cannes, me tocó pues nada más leer todas las controversias que le siguieron, ¿no?
Ya desde ahí.
¿No? O sea, como que ya había como una plática que tenía en mi cabeza y entonces obviamente pues me fijé en esas cosas. Pero por ejemplo, la controversia de Sharon Tate, del personaje, o sea, es cierto que el personaje no habla pues mucho, ¿no? Siento que está justificado dentro de la historia por lo que ella representa, bueno, para mí, representa esta inocencia de este Hollywood que se perdió, ¿no? Con, bueno, que en la cabeza de Tarantino se perdió y en la cabeza de mucha gente que pone a la matanza de la familia Manson como un hito, ¿no? Que separa, ¿no? Dos épocas, culturalmente hablando, y ella representa justamente esta inocencia. Fuera de una escena que ella tiene en un cine, que se me hace que la humaniza bastante y te da como.
Y sí, es una escena por la que vas a recordar la película y por la que vas a recordar 2019.
Por
¿no?
la que la vas a recordar a ella.
A ella, a las dos.
A las dos.
Porque pues.
Como
porque yo, la verdad, en mi cabeza nada más tenía las imágenes que alguna vez morbosamente busqué y me metí eso.
Claro.
No,
o de la película con Polanski.
Porque si pones Sharon Tate en Google, te aparecen las imágenes así, ¿no? Que son las que más han buscado. Que te, o sea, ella está definida en nuestra mente por la tragedia, ¿no? En la mente de la gente que tenemos ese contexto. Que ese es uno de mis problemas con la película. Que siento que Tarantino, así como sucedió con Bastardos sin Gloria, él presenta estos momentos triunfales al final, ¿no? Uh-huh. De esta, pues no es venganza dentro de la narrativa, porque
pero es una
porque
venganza
Cliff
poética,
y Rick Dalton, ellos no sabían que eso iba a suceder. Uh-huh. Más bien ellos se vengan por nosotros del futuro, ¿no? Uh-huh. Y es algo que pasa, por ejemplo, en Bastardos sin Gloria, en donde también se están vengando por nosotros del futuro, a pesar de que los personajes de el personaje de Brad Pitt sí sabe quién es Hitler y uh-huh. las barbaridades que están haciendo. Okay. Y vuelve a confiar Tarantino muchísimo en ese contexto, que me parece que lo deja un poquito en desventaja comparándolo con lo que sentimos hacia Hitler. Y, sí. Y estas sensaciones, o sea, hay mucha gente, la verdad, que no tiene en el mundo, no solo en México, que no tiene mucha conexión sentimental con lo que le pasó a Sharon Tate. Es como
me
muy,
di cuenta de eso esta semana.
Muy americano. Y entonces, narrativamente hablando, para que sientas esa catarsis, ese momento triunfal, ¿no?
Que
Tarantino, tienes que saber, uh-huh. y no solo saberlo, tienes que tener esta conexión un poquito, saber la brutalidad, ¿no? De estos asesinatos, porque creo que incluso para lo que la violencia que presenta
para lo que pasó en la vida real
y para lo que pasa en la película, necesitas saber de la brutalidad absoluta de estas mujeres y de esta pandilla que Cliff y Rick no tienen tampoco. O sea, ellos no saben.
No, bueno, pero es un juego meta, ¿no? Al final, obviamente,
claro, todos pero ahí a mí sí me, o sea, a mí sí me hizo ruido, pues.
Desde el momento en que ahí es donde entra el narrador en off y que empieza a contar los minutos, sabe que, o sea, bueno, ya conectas. Porque tú ya sabes, o
claro,
sea, sí es un requisito saber.
Tú sí lo sabes, pero a mí lo que me hizo ruido es que los personajes no.
Pero al final te cuentas.
Pues
ellas son las
sí,
son.
Porque sí me incomoda ahí
que
salga la chica gritando y que vaya por un lanzallamas a quemarla.
Sí, adelante.
Puedo entrar ahí.
O sea, ahí me incomoda,
creo que,
pues.
Creo que en ese sentido la escena clave para. En este tema, igual de Sharon Tate, de los. De la familia Manson en general de la película, creo que es, la escena clave está en el carro. Cuando una de las chicas les dice que va a matar uh-huh.
a Rick Dalton.
A Rick Dalton porque ellos los enseñaron a matar.
Que es a mí la particular, creo que es de mis escenas más forzadas dentro del cine de Tarantino.
No, bueno, a mí no
me gustó.
Porque te necesitaba explicar, ¿no?
Sí.
No,
a ver.
No, pero bueno,
creo que ahí ya toma otro sentido. Como sí. que ya está hablando más de él. Uh-huh. O sea, ya está hablando sí, claro. mal de que lleva más de 25 años de que la gente lo acusa de que sus películas. Uh-huh. violentas, han provocado
sí.
violencia, que ha dejado
sí, es más meta.
Ajá. Uh-huh. Entonces creo que ahí ya es como que no tanto de minimizar a Sharon Tate como personaje, creo que en general la familia Manson como que pasa a ser un vehículo para que esté reflexionando sobre su propio cine.
Claro, y ahí más bien lo que yo cuestiono es qué tanto se produce este momento triunfal y la catarsis que él quiere. Precisamente porque no todos los espectadores tienen
sí,
eso.
Sí, pero al final de cuentas, o sea, lo que ahorita que lo dicen, al final, ¿te acuerdas de esa película de Strangers? Que salía Liv Tyler. De tres güeyes que llegan a la casa de una pareja y lo empiezan a torturar. Uh-huh. O sea, ahí de sean Manson, sean dos, son tres personas que están entrando a tu casa. Uh-huh. O sea, se vuelven antagonistas directamente, están perpetrando tu hogar.
Sí, sí,
o sea, ahí sean tres hombres, tres niños, tres perros, güey, te están atacando y te quieren matar. Ahí no importa si son, en mi caso lo pienso, no, son dos mujeres, son dos criminales.
Sí.
Y eso hasta en un nivel de Rousseau, cuando pues, escribió Emilio, decía, güey, pues que ya son animales, no son bien humanos. Uh-huh. Para mí son antagonistas independientemente, como los finiquí también, malo, con una cachetada, uh-huh. con ley de hielo, con un lanzallamas, güey, están intentando contra tu vida. Así es como yo lo veo. No, yo no vi una mujer, no vi una adolescente.
Sí, yo tampoco.
Vi a un personaje que quiere matar a una mujer embarazada.
Pero eso no
es. No, pero es que eso tú lo sabes. Tú lo acabas de
pero
decir.
Pero también Brad Pitt lo sabe.
No sabe que quiere matar a una mujer embarazada.
No,
él no sabe.
Abro,
nada.
Ojo, mujer embarazada me refiero a la esposa de DiCaprio. En el en su casa.
Pero también
esposa.
Una cosa, digo, y estoy siendo la abogada del diablo porque les digo que esto no me molestó tantísimo, pero sí creo que es sí creo que hay que platicar esta doble visión que te está proponiendo Tarantino, que es que tú sepas cosas que los personajes no. Y es que el asunto aquí es que una cosa es defenderte O sea, creo que actúas, tus decisiones son completamente diferentes cuando te estás defendiendo a cuando sabes algo más de estas personas. Estos personajes no sabían absolutamente nada. Y Cliff estaba en ácido. Entonces se justifica un poco que, no. ¿Por qué fue tan brutal? Pero Rick está en la... Fíjate, acuérdate de esa escena. Rick es quien nos defiende a todos del futuro. Porque Rick está en su alberca, no sabe nada de lo que está pasando. Ajá. Lo único que ve es a una chica que sale... así, mutilada, porque se la acaban de comer unos perros, ensangrentada, gritando, o sea, como que la reacción...
Una pistola y dispara.
Sí, una pistola así, pero no representa una amenaza inmediata, o sea, hijo, como no, que la acción... Hijo, a lo mejor sí, pero tu reacción es diferente, tu reacción es como, ¿qué está pasando? ¿Corres? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto?
No
vas por un lanzallamas.
Pero no olviden esta
vez. Una cosa muy, a lo mejor, paternal. Güey, tengo a mi esposa.
Exacto.
Mi esposa está embarazada en mi casa.
Me hizo mucho ruido. Narrativamente hablando.
Pregúntale a Polanski.
Porque sí siento satisfacción sabiendo lo que esa mujer en particular
hizo. A lo mejor eso tiene que ver con algo de género. O sea, la parte protectora quizá masculina que está mostrando Tarantino. Porque para mí sí fue como, es defender tu casa. Y es lo mismo, ¿se acuerdan? O sea, evidentemente se acuerdan de Last House on the Left. O sea, los papás matan a esos güeyes cuando saben que mataron a su hija. Y no lo estamos justificando. Y hay mujeres. No lo estamos justificando. Sí, es como, güey, es venganza que... total. O sea, yo no lo había percibido como lo están contando ambos. O sea, para mí yo nunca lo había pensado de que era algo como malo, como este cómic estúpido que estuvo rondando en internet.
Malísimo.
Pendejísimo, pero más bien lo vi así como... o sea, alguien entra a tu casa y ya sobra inmediatamente una amenaza cuando trae armas. Y cuando te dice y te está apuntando y dice que va a cumplir la frase famosa de lo que hace el diablo. O sea, alguien está en tu casa, digo, es algo que en mi vida espero nunca experimentar.
Es
pero güey, te cagas en Dios. O sea, Dios se viene a ti y se caga.
Es una de las peores cosas. Que alguien se meta a tu casa es
puta, no,
lo que te arrebatas la seguridad un rato.
Pero siento que reaccionas de forma diferente. No, o sea, no, Cliff está en ácido. Pero
a ver, Eric.
Pero bueno, creo que en el caso específico de esa lanzallamas, creo que más bien es como que la audiencia sabe, ya vio la escena anterior de...
Claro, pero volvemos otra vez a esta doble visión. Es que los personajes actúan de una forma como si supieran lo que...
Es que en lo personal, yo como que... Cada quien, yo no veo el cine como de esa forma, como de... Que yo no me pongo a pensar casi de... Oye, este personaje está... invadieron su casa... puede actuar con un lanzallamas o podría actuar de una forma como menor, sino que yo lo veo como sabemos, o sea, sí, como hasta la música que suena cuando DiCaprio sale con el lanzallamas.
Es súper ridículo.
Y toda la gente sabemos que madres, lo va a hacer. me explico como que...
Pero además también, o sea, yo sí creo que DiCaprio ahí está juntando dos
visiones.
dos monstruos, o sea, lo hace al principio en la película, mata, no era Hitler el de abajo, pero se chinga unos nazis con el lanzallamas. Y eso pues es DiCaprio, se chingó a Hitler
en la película dentro de la película.
Y lo hizo antes Tarantino, pues con el incendio, otra vez fuego, en el cine, ahí sí mata a Hitler. Y aquí está matando a Ed, sí, es una mujer, pero es una asesina que además en la realidad, o sea, es todo este grupo, nada más de manchas. Todo este grupo jamás mostró remordimiento alguno. Estuvieron en el juicio con Manson. O sea, estaban en el brainwash cañón.
Pero volvemos a lo que tú ya sabes después.
Sí. Pero a lo que voy es... Yo creo que esa es parte del juego. O sea, no puedes ir a esta película sin darle el peso que tiene el asunto Manson, el asunto Polanski... Y el asunto Sharon Tate, que por si acaso hay alguien allá afuera que no lo sabe, ella era una mujer embarazada que rogó a los asesinos, las asesinas, y los, que había también dos tipos ahí, que no la mataran, que se la llevaran, que la dejaran tener al bebé, y que después si querían la mataran.
Sí, que son cosas que ya sabemos.
Y hubo uno de ellos fue el que lo pensó, y una de ellas le dijo no. Charlie nos dijo que tenía que ser top.
Sí, ellas fueron brutales. Pero aquí hay dos temas, o sea, estoy hablando de un tema de género, o sea, yo no estoy hablando de que sean mujeres o no, estoy hablando de que narrativamente me hace interesante que haya estas dos visiones y que Tarantino juegue con ellas y que además a veces yo siento que no funcionan, hay momentos en donde yo siento que me hacen ruido, o sea, que si no eres este espectador, pues como te digo, si eres este espectador que no tiene este contexto, no va a sentir o no va a disfrutar de la catarsis o el momento triunfal que ahí, está ahí, buscando
ahí viene.
En Bastardo sin Gloria, y que es inevitable compararlo con lo que sí consigue en Bastardo sin Gloria, por ejemplo, ¿no?
Porque ahí cuando todo el mundo sabe que es Hitler.
Porque todo el mundo tiene una conexión sentimental.
Aunque ahí realmente la excusa era Hitler, realmente no es el villano de la historia. No. Hablando narrativamente es como, con ese güey se acaba el mal, pero realmente el villano es Landa. Uh-huh. O sea, Christoph Waltz. Y toda la película lo que querías es que maten a este güey. Hitler es como, güey, ya lo hizo.
Claro,
es
pero
otra, hecho, es otra metahistoria. Es otra metahistoria. Pero aquí sí es interesante saber esto de. Bueno, ahorita que estaba escuchando, es como sigo poniendo un papel como de espectador normal. Es en qué momento te puede generar empatía uno y el otro. O sea, Tarantino creo que de los últimos años, de los mejores creadores, escritores de antihéroes. En esta película yo no siento ningún antihéroe. O sea, siento que todos son, no digo que son buenos, no digo que son malos, pero todos están muy enfocados en querer.
Es una película muy alegre, ¿no?
Es que si quieres alegre, está muy bien definido sus arquetipos. Uh-huh. O sea, la primera vez que hablan sobre Brad Pitt y DiCaprio, Ricky,
Cliff.
Uh-huh. Les dice Pacino, es muy buen amigo este güey porque te trae. Y este güey, y la última frase de la película le dice DiCaprio, güey, neta eres un súper amigo. Y ese güey, pues I try. Habla de ellos que son los protagonistas. Yo durante toda esta polémica de lo de Sharon Tate y Margot Robbie, que a mí independientemente no hablar o no, fue lo que dije, es que ni siquiera es la protagonista. Es un personaje
secundario.
Entre secundario y terciario que solamente está ahí porque conocemos nosotros la historia. Probablemente sin Sharon Tate la historia no hubiera cambiado. O sea, si hubiera una edición, un corte de edición sin Sharon Tate.
Sí. No, yo creo que sí pierde un punto.
Le pierdes,
¿en qué perdería?
Pierde esta dimensión como de cuento de hadas que ellos están viendo desde, ¿no?
Pero es quiénes son los protagonistas.
Pero lo que pasa es que.
Sí, o sea, como que eso que no lo eres como, güey.
Pero a ver, ¿cuál es el objetivo? Es que ahí creo que el tema es cuál era el objetivo. Y para mí el objetivo es un. Así como lo hice con la historia, sí, ya. O sea, evidentemente, perdón a todos, ya este programa se va a ir sin cortes, lo siento. Pero bueno, así como lo hice con sí, había cortes. Así como en la peli, en Inglourious Basterds agarra y dice, bueno, pues voy a librar a la humanidad del holocausto y etcétera, matando a Hitler. Aquí es un, híjole, o sea, vean qué padre estaba Hollywood antes. Qué padre era este mundo escapista y demás. Mm. Y que con este hecho criminal horrendo.
Gracias a los estúpidos hippies.
Se nos fue, ¿no? Que se nos fue al carajo.
Que es lo que él dice, ¿no? Como sí, que le echa la culpa a los.
Yo la. Que está bien. Sí entiendo por qué hay que compararla con Bastardo sin Gloria. Pues al final las dos usan.
Revisionistas,
sí. Revisionismo histórico. Pero la siento muchísimo más personal.
Totalmente.
Esta, sí. Creo que también tiene que ver con que pues no hay que ignorar tampoco eso, que es la primera película de Tarantino después de los escándalos sexuales de Harvey Weinstein. Creo que es un total comentario meta
totalmente,
de eso.
Totalmente, totalmente.
Creo que esa escena, el clímax, tiene que ver con eso también.
Pero desde antes, ¿eh?
Sí, desde antes hay varios guiños. Él supongo que se siente pues como Rick Dalton, ¿no? Un poco. Ha pasado su tiempo, me cuestionan más ahora. Mi última película, Hateful Eight, no fue el éxito en taquilla que yo quería. Entonces, creo
pero
que esta película.
A mí sí me sorprendió la velocidad con la que agarró todos estos temas y supo armar el la película. Uh-huh. Porque, por ejemplo, vámonos a otra controversia, que es una película machista. Quien diga eso, pues no vio la escena de la niña. O sea, creo que no hay nada tan poderosamente feminista. Como que esta niña sea mucho mejor actriz a su edad, más comprometida, más profesional.
No se deja, ¿no? Que le dice.
No se deja, que le dice pumpkin o algo así. Le dice, no me digas así. Sí. Y no es una cosa que digas, ay, esto es. O sea, no es un personaje tarantinesco tampoco. O sea, es realmente un comentario al respecto. Uh-huh. Otro asunto, como yo leo el tema.
Fíjate que a mí me parece. Ayer que estaba platicando con Alejandra Márquez Avellán, la directora, sobre la película, ella me. Porque a mí la imagen de Polanski también se me hace muy interesante, ¿no? Porque también, pues, sabemos que, bueno, hoy sucedió algo con lo que se Martel, etcétera. O sea, como que ahí hay cosas. Y obviamente ahí en la película vemos a un Polanski que también es parte como de este cuento de hadas, pero el tema de la pedofilia ella me comentaba eso y creo que es cierto, me pareció muy interesante esa lectura. O sea, como que está ahí todo el tiempo, o sea, a pesar de que pareciera que presenta un Polanski inmaculado y etcétera, o sea, como que siento que en la película, o sea, ella me decía y me pareció que tiene razón, como que este tema un poco de, como también está un poco Tarantino comentando sobre, porque ven que hubo una época en que él lo defendía, después se disculpó, etcétera, etcétera.
¿Defendía a quién? ¿A Polanski?
Sí, a Polanski. Ya, bueno, sí. Y después se disculpó y bueno, como sea. O sea, sí trata, sí está el tema ahí, por ejemplo,
la chica con Brad Pitt.
Sí, claro. Está la niña.
Brad Pitt.
Y ellos son.
Le dice, ¿no?
Sí, ese es otro comentario.
Está esa chica, o este diálogo que Alejandra me hacía énfasis, y creo que tiene razón. Cuando están hablando de Sharon Tate, están diciendo que a ella le gustan los hombres que parecen niños de 12 años. Exacto. Como que también hay eso.
También lo vi.
O sea, como que sí está eso. Y tiene razón, o sea, lo estuve como cavilando y también me pareció interesante eso.
Que le dio la vuelta a lo que.
Pues
o sea,
es que
es un. Que son argumentos. Simplemente fue como algo,
como un comentario de que del otro lado también podría haber eso,
de que ese tema está, pues, ¿sabes?
Y o sea, pero Steve McQueen, ¿no? Que
No tenía chance. Era imposible.
O sea, estos no son mis comentarios, son los de Alejandra, totalmente me los estoy robando porque es, me lo dijo ayer y se me hizo interesante.
No, pero sí es interesante, ¿no? O sea, porque yo cuando vi, o sea, ahorita una vez que la vi, sí noté ese comentario. Ese y el de Brad Pitt cuando le dice, güey, ¿cuántos años tienes en primer lugar?
No voy a ir a la cárcel por ti, ¿no? No te lo tomes.
Y esa, esa vez que la vi dije, madre, sí está muy directo la. Sí. La indirecta no es tan indirecta.
No. Está muy bien, creo.
Está directo. Y te digo que a mí se me hace muy interesante justamente este juego de miradas de lo que vemos desde el futuro y lo que los personajes saben que no. Los personajes no saben que nosotros sabemos, pero ellos están actuando un poco a través de nosotros.
Y la otra que a mí me parece que es un comentario, pues, del tipo. Oh, ya están los tamales ahí afuera. Un comentario del tipo Woody Allen, que es el personaje de Cliff. Es el. Bueno, de Brad Pitt. Porque está este asunto de que todo mundo dice que mató a la esposa. Pero nadie lo ve.
Interesantísima la película.
Incluso hay un momento donde pareciera que lo vamos a ver, que la esposa es un pain in the ass y que al parecer le va a meter un arponazo, pero corta la escena, es decir, te pone en el papel de te voy a hacer creer que sí lo hizo.
Pero ¿no te da la impresión de que también podrían ser él recordándolo o jugando o daydreaming? O sea, como que te deja abierto también esa cosa de quizá pasó así, quizá él lo está recordando así.
Pero quizá todo es un rumor que la gente ya se creyó y ya lo condenó cuando no ha pasado.
Exacto.
Y ese es también el comentario a lo que puede y pasa.
Esos flashbacks me parecieron muy interesantes porque justamente abren la posibilidad a que esas cosas hayan pasado o no, o él las esté recordando así de juego, o se las esté imaginando o esté soñando despierto. Porque, por ejemplo, lo de Bruce Lee. Lo de Bruce Lee también me pareció interesante, que ves que también hubo una controversia con la hija. Se me hizo raro que Tarantino como que incluso elaborara en su explicación, o sea, como que la película no te deja claro si eso es, si él está soñando despierto, si así lo recuerda, si así le gusta recordarlo a él y así no pasó, o sea, porque está como en clave cómica, o sea, él lo está recordando así. A mí me dio, yo lo interpreté como que puede no, que no haya pasado así, él lo está recordando así, o sea, pero se me hizo muy chistoso que Tarantino incluso tratara de defenderlo cuando pudo haber dicho, pues,
pero es sí claro razón
que no estoy hablando de por.
Yo como leo esa parte, y ahí ahorita a ver si cada quien como que da sus lecturas al respecto. A mí, para mí la película, pues bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que es un poco un cuento de hadas, en cierta forma. Y lo que creo que está haciendo Tarantino es, o sea, aparte de este asunto que ya dije de ay, qué padre estaba este Hollywood, creo que está partiendo a Hollywood en dos. Dice, hay dos Hollywoods. Está el de estos personajes que nadie se va a acordar de ellos.
Los obreros
tal cual, del celuloide, que están buscando la chambita, viendo qué. Y están los dioses. Los dioses en ese momento eran Sharon Tate y era Roman Polanski.
Y así los
ve. Y si se fijan, solo hay una escena donde a ellos dos los ve la cámara en contrapicada hacia abajo con grúa, que es cuando están en la mansión Playboy. Porque hay literales viendo Dios, viendo a sus hijos en una fiesta draconiana.
El paraíso.
¿No? Pero a ellos dos, a Cliff y al otro, todo el tiempo la cámara los ve desde muy arriba. O sea, están hasta abajo en esta escala social de Hollywood. E incluso todavía Brad Pitt lo hace vivir al margen del gran cine. Vive al lado de un autocinema. O sea, las grandes películas van a pasar al lado de él.
Puede tener un tráiler. O sea, ajá, es un coche. O sea, se ve que y cabes en un tráiler, uh-huh, y eres en un coche de golf.
Exacto.
Y tienes como, eres el peón, eres aquí el esclavo prácticamente.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero tiene a la mejor perrita.
Sí. Pero tiene a la mejor perrita. Y tiene toneladas de personalidad, además.
No, claro. Y toda esta escena en el rancho.
Ajá, ah, bueno.
Que también es como de...
Otro comentario ahí, ¿no?
Ajá, pero también es como de... No han pasado ni 10 años, 8 años, y ya es algo totalmente diferente a como yo lo conocía. Uh-huh. O sea, ya se apoderó de esta nueva juventud.
Pero pues ya lo echó a perder, ¿no? Y tiene el otro ahí.
Y al final, Kieron, ya que el güey esté ciego también.
Ajá, que es real, uh-huh, también eso. Él sí, efectivamente, es estaba Bruce ahí. Dern. Ajá, uh-huh, y que el personaje que interpreta efectivamente estaba ahí viviendo pues un poco como esclavo sexual, porque efectivamente él estaba ahí.
De Dakota Fanning.
De Dakota Fanning. Ok. Entonces, bueno, para mí es eso, ese es el asunto. ¿Y por qué Sharon Tate no tiene tantos diálogos y parece así? Pues porque es una diosa. O sea, y además ella está viviendo esa transición en ese momento entre ser la modelo y ser la actriz, el momento en que entra al cine. Y
esa escena está muy bien.
O sea, es increíble, porque además son tres capas, ¿no? Es tú viendo a la actriz interpretando a Tate, que está viendo a la Tate de a de veras.
Y te dice tanto de ese personaje, o sea, como que ahí está su arco, que puede ser un arquito.
Y ahí creo que sí estamos de acuerdo que la pregunta que le hicieron a Khan era una tontería. Porque sí, no necesitas. La pregunta que le hicieron a Tarantino.
¿Por qué tan poquito diálogo?
Pues no, uh-huh, sé. Fíjate
la pregunta
que
es válida.
No tengo tanto problema
la
con
pregunta
las
es válida.
Ajá.
Bueno,
pero no el contexto con el cual le hicieron.
Sí.
Es como, ¿por qué te vistes así, Penny? Uh-huh. Es como, güey, o sea, pues vístete como si te pinche la gana.
Es que yo no tengo tanto problema con las preguntas. O sea, porque estamos hablando de esto por esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Pero pues está padre discutirlo. A mí no me pareció. Y luego esto que dijiste de que si es machista la película. O sea, ¿sabes qué pasa con el cine de Tarantino? Que puedes encontrar argumentos tanto para decir que es machista como para decir que es feminista. O sea, ambos. Porque como me da la impresión de que él lo único que hace es poner es como muy democrático a la hora de poner a hacer a la gente, hombres y mujeres, lo que a él le parece que es cool. Entonces, a veces va a ser un hombre, a veces es una mujer. O sea,
faltan niños.
Y en el lado del feminismo, o sea, tiene estos momentos muy triunfales para mujeres, incluso en Death Proof. O sea, tiene momentos muy triunfales para ambos sexos, ¿no? Que a lo mejor... o sea, del lado del feminismo es un feminismo muy básico.
Porque
feminismo que dice que las mujeres también pueden ser violentas, lo cual, we get it. ¿No? Que es el mismo feminismo que te pone una pistola en la mano a tus personas feministas y dice que ya están empoderadas, ¿no?
Bueno, recuerda que para hacer cine en teoría, ¿quién dijo?
Pero hace lo mismo.
Solo se necesitaba una chica y una pistola.
Sí, sí, pero bueno, igual y no. Ahí sí no estoy tan de acuerdo. Sí, o sea, es nada más poner una pistola en tus personas femeninos. Eso no es empoderar a las mujeres, pero siento que no viene de un lugar de donde... de misoginia de él, ¿sabes? Como que siento nada más que está poniendo a sus personajes a hacer cosas bueno, cool.
Cuando era el... O sea, nada más como comentario, digo, yo tampoco me meto mucho en esos temas, pero cuando era el director como más hot, uh-huh, más de Hollywood, pues le dio chamba a Pam Grier, una actriz
una Jane
negra,
Fonda,
una actriz casi en sus 50 años, uh-huh, totalmente olvidada. La propia película Jackie Brown te habla de una... aeromoza que tiene que recurrir a criminales para pues sobrellevar su chamba, que está trabajando en la peor aerolínea, que es una mexicana, de hecho es una, ahí es una que va a cabo
saliendo. Volaris.
Seguramente. Pero
un patrocinador menos.
Como que no está muy interesado en estar como a la vanguardia tampoco de esos temas, ¿no? O sea,
no, yo no sé, yo creo que en esta película, o sea, lo hace Penny.
Yo no creo que sea consciente.
Es que es justo acá. No lo hace ni con dolo, no lo hace para tener una voz.
Tampoco
simplemente
tiene una conciencia.
No, pero o sea, no lo hace como adrede, no lo hace como ajá, vean lo que hago. Y cuando lo pone del otro lado de la pared, como esa parte de machista, tampoco es para que vean cómo puedo destrozarlas. Es no, simplemente, tienes razón, es como.
Yo siento que no es consciente de esas cosas.
Es que quizá la mejor palabra es un güey democrático.
pero si lo ves a distancia, en los 90, que nadie como que estaba hablando de esas cosas, el director más popular viene de Pulp Fiction, viene de ganar un Oscar. Imagínense lo que sería ahorita darle un rol protagónico a una mujer olvidada en sus casi 50 años, y sobre todo negra. En Estados Unidos.
No sé si lo haya hecho por eso, sino que lo hizo, ¿no?
No, lo hizo porque era una de sus géneros.
O sea, no creo que...
Porque él también hace homenajes a muchos géneros, ¿no? Entonces,
pero pues está más padre hacerlo así que estar queriendo cumplir una agenda, quedar bien, exacto.
Lo que pasa es que, por ejemplo, pensamos en esa escena de Marvel, la que criticamos un montón, donde se juntaron todas las heroínas al final. Vamos así, y que dices, ay,
ya no
lo hiciste en 20 años, ya mejor déjalo así, ya mejor piensa en otra cosa. O sea, si lo pensamos así, pues igual y si es más meritorio que sea inconsciente, la inconsciencia también le va a generar que a lo mejor
va a haber,
siga siendo...
Pero es que eso es lo que buscamos, ¿no?
Como
que existe una igualdad donde ya no pienses cumplir cuotas.
Sí, yo
pero
creo
bueno, ese es un debate amplísimo, sí, porque vamos a poder pensar así cuando ya exista la igualdad. Mientras no, tiene que haber acciones afirmativas. Ahora, ¿le corresponde a Quentin Tarantino hacer acciones afirmativas? Yo creo que esa es la pregunta que no va a tener nunca respuesta.
Yo creo que no.
Habrá gente que piensa que no y que tiene muy buenos argumentos. Hay gente que piensa que todos los cineastas estaría padre que lo hicieran y tiene muy buenos argumentos. Pero creo que lo importante es que... Yo creo que más bien lo que estaría padre es que hubiera más miradas, o sea, no censurarla de Tarantino ni cancelarlo, porque no, o sea, la cancelación es rara.
Bueno, es una tontería.
Es que creo que ni se puede.
Pues sí, claro, no, si algo nos enseñó Naranja Mecánica es que no puedes cancelar esas cosas.
Es que está raro, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, tampoco cancelar la discusión, ¿no? Porque también es un tipo de cancelación, o las preguntas. Y seguir hablando y enriquecer miradas, o sea, que ya que vengan más directoras, que vengan más directores, y Tarantino pues nunca va a ser feminista.
Y tampoco, le interesa.
Pero tampoco es machista, creo. Bueno,
no sé. No creo
que sea machista. El problema de Tarantino es que, independientemente de este tema, esto lo podemos estar hablando acerca de sus referencias, acerca de sus robos, acerca de sus personajes, acerca de su música. La ventaja y desventaja de llamarte Quentin Tarantino es que nunca vas a estar en un espectro que estés en medio. Va a haber gente que te va a odiar, va a haber gente que te va a amar, y va a haber gente que ve tu cine como una válvula de escape para decir, es un violento, es un genio, es el fenómeno Tarantino. Por eso estamos aquí, por eso hemos hablado de 3 veces de este personaje, por eso estamos en casa, tengo 3 poses de Tarantino, porque queramos o no, me gusta mucho para democratizar también la cultura pop.
Sí.
Sin Tarantino no existirían muchas cosas.
Pero al mismo tiempo,
el ser este personaje te va a permitir tener gente que tiene buenos argumentos bajo un tema, que va a tener otros argumentos de fanático enérgico. Te decir, no mames, ¿qué no viste que en Kill Bill la niñita se va a convertir en...
Eso es muy importante.
¿Sí me explico?
O sea, eso puede ser que sea un fenómeno, pero no es un fenómeno incuestionable. O sea, nadie
es
incuestionable.
Pero
no,
a mí, ¿no? En ese sentido, me gusta mucho Había una vez en Hollywood, porque creo que responde a todo esto. Como que se siente, es como el Tarantino más cuestionado, el Tarantino en su momento pues más complicado de su carrera, pues todo lo de Weinstein, etcétera, etcétera. Y al final, lo que te dice con el clímax, creo que la clave de esta película está en el clímax. Lo que te dice es, voy a seguir siendo lo mismo que he hecho durante más de 25 años, que es ser violento, al mismo tiempo ser gozoso, ser divertido, ser catárquico en su violencia.
Y creo que en esta descubrimos que además puede ser tierno.
Lo de la niña puede ser
a
tierno.
A mí me parece increíble.
Es un niño como... Es un niño.
Y el final, que el otro... O sea, siguiendo yo con mi teoría de que está hablando de los dioses de Hollywood y los que están abajo, el final es...
Las puertas de San Pedro se abren.
Y la diosa le habla por un speaker. Entra. Ya eres de los nuestros.
Que seguro él tuvo un momento así, ¿no? Porque...
Seguramente, ahora que lo pienso,
seguro
así,
él tuvo un momento así.
En Cannes, ¿no?
No sé si alguien se lo ha preguntado, que lo haya entrevistado, como de cuál fue tu momento así,
que se te abrieron las puertas.
Pero se me hace como muy así.
Ahora,
pues con Harvey Keitel. Diciéndole, güey, yo te produzco y te pongo color a tu película, a tu primera película, pobre diablo.
Yo, pero pues, ¿quién sabe?
Imagínate que vas a hacer tu película en blanco y negro.
Es curioso porque él, en Pulp Fiction, él es el dios que le abre las puertas de regreso a Travolta, ¿no? O sea, Travolta ya era I'm a has-been.
Y no. hay una lista de...
Exacto.
Sí.
Que también David es como Carran, que curioso. Es la,
sí.
Su último aire,
sí.
Porque el mío.
Sí.
Ahora, yo sí creo que es la película... O sea, todos los autores tienen este momento donde hay un cambio en la forma de hacer las cosas, pero siguen con el mismo discurso. Tuvo, creo, un primer cambio con Inglourious Basterds, ¿no? Que el inicio, por ejemplo, pues es simplemente un diálogo. Ya no hay esta onda como que super cool y la música de fondo, los lentes oscuros, caminando en ralentí.
Él, creo que en su momento, algún crítico le dijo, es que tú nunca vas a ser un maestro del suspenso. Aunque tus películas no sé, uh-huh. Y Tarantino se lo tomó muy personal y dijo,
y por eso voy a hacer suspenso en esa película.
Y también en esta película.
En esta película lo hace, pero sí creo que estamos ahorita justo en otro quiebre, uh-huh. Donde ya los tropos usuales de Tarantino, que es el asunto de la hiperviolencia, etcétera, sí hay unos al final, obviamente. Porque además nunca dejas de estar en una película de Tarantino. Pero el tema de que toda la película, pues básicamente se va sin violencia. O sea, está la pelea, pero bueno, no es. Esa pelea pudo haber sido en otra película con Bruce Lee, etc. Mm. O sea, es hasta el final que se vuelve el clásico Tarantino, creo. No, entonces, yo sí veo esa, pues sí, llamarlo la madurez del autor, donde se da cuenta que puede decir los mismos. O sea, puede hablar de lo mismo que ha estado hablando todo este tiempo, de otra manera.
Y no hemos mencionado, por ejemplo. Hay muchas escenas sin diálogo, por ejemplo, uh-huh. Que es como una de las características de Tarantino de toda la vida. Toda esta secuencia donde ves descender a Cliff, al personaje de Brad Pitt, de las colinas de los uh-huh. dioses en Hollywood. Se va en su carro, viaja por sí, toda la ciudad.
La cámara llega. No está dentro del ajá, carro, sí. Está por primera vez afuera. Y es súper gozoso porque es, llega, es un dios también.
Sí. Toda la interacción con su perrita es ajá. Muy valiosa. Que es como hasta.
Su perrita.
Ajá, sí. Como
la comida asquerosa que hace.
Exacto.
O sea, que al final. Es muy interesante. O sea, tira el cigarro, es como, güey. Ya estás aceptando tu derrota, tanto de destino como de personaje. Y algo que sí noté que no fue que me haya encantado, pero es como, ya no lo necesitamos, es esta primera escena que siempre es icónica de Tarantino. La primera escena de cualquiera de sus películas es como, te pone el mood de lo que va a pasar. Y aquí fue algo como de, ah, es como una entrevista. Es como, una entrevista en blanco y negro, es como, poros, o sea, ¿en qué momento? ¿Dónde dejaron mi Tarantino?
Ajá.
Que es algo, pero al final lo dije, uy, es que sí es un punto de madurez. O sea... Más allá de eso, el hablar de el cine que él también le gusta, cine con el cual creció, uh-huh. Y el que primero nos pone desde una perspectiva, no quiero decir infantil, pero sí muy inocente, que al final eso es la infancia. Y se me hizo demasiado Tarantino así, él maravillado por esta película, él diciendo, este es como mi regalo que tengo. Uh-huh. No sé si es con la que se quiere retirar, o sea, bueno, sabemos que no. Pero se puede haber retirado con esta de una forma de...
Pues es que esta probablemente Dios. Sea la última y lo que venga es como un epílogo.
Star Trek
en una vez.
No, ya sí. Kill Bill 3.
No, ¿qué otra? Porque, o sea, aunque sí, aunque no me molestó tanto como yo pensé que me iba a molestar,
Eso es muy interesante de hablar.
Me gustaría ver otra de él. O sea, como que de pronto la película sí me soltaba. No sé, como que a veces me aburría. Pero todavía estoy como...
No, yo, como pensando yo no eso. Me aburrió nunca. En la segunda vez, lo que pasa es que ya la vi ya tarde. Y la escena del rancho sí me costó. Que él decía... tuvo esta entrevista con Paul Thomas Anderson. Que ya Paul Thomas Anderson te ganó porque ya la vio 4 veces... Ah, y medio, ¿y tú cuántas llevas? 3.
No, ya 5.
Yo ya iba 5. Ah, no, entonces ya le ganaste a Paul Thomas Anderson. Pero bueno, tuvieron esta charla, Paul Thomas Anderson y él, y ahí salieron dos datos muy interesantes. Uno, donde dice, y creo que eso aclara completamente el tema de Sharon Tate, es, yo no quería que Sharon Tate fuera un personaje tarantinesco. O sea, DiCaprio, el personaje de DiCaprio es tarantinesco, el personaje de Brad Pitt es tarantinesco, hasta Paul Newman González es tarantinesco, pero ella tenía que ser ella. Y si la vemos haciendo cosas rutinarias, es porque eso es justo lo que le robaron a estos tipos. La rutina, la vida, ¿no? Ir por el libro, ir al cine, ir a la fiesta, porque pues es lo que hace la gente, ¿no?
Bueno, y es un poco, yo lo vi más como que ella es un sueño, ¿no? Entonces los sueños por lo regular, pues, son están así. Ahí, ¿no? Y ya, los ves.
Sí, sí, sí. Y de la escena del rancho, lo que decía es que cuando vio el set, le pareció que estaba increíble y que era súper tétrico. Y entonces por eso hizo esta escena larga donde efectivamente hay el asunto de, pues, ¿qué va a salir Charlie o qué va a pasar, no? Y bueno, maneja todo este suspenso.
Solo tiene una escena, Charlie.
¿No? Sí, sí, aunque se supone que hay una versión de 4
sí, pico, que ¿no? grabaron un montón de... Se nota, ¿no?
En el trailer se ve.
No, y en la edición, perdón, cuando empiezan el viaje a Italia, como que se apura, ¿no? Como
sí, toda esta sí, lo que dejamos de platicar sería que dejamos de ver.
Como con el narrador que entra con Russell, como que se apura esa parte de la película y ya entiendes por qué hay una versión, creo que de 5 horas.
Sí, está interesante ver la
ojalá
parte
salga.
De Italia.
Sí, sí, estaría.
Lo único que ahorita la segunda vez que sí, como que caché, fue la referencia en Glorious Bastards del director.
De Antonio Margarite.
Cuando lo dije, güey, este güey fue así, pero. Yo la primera vez que lo vi, como que estaba así, güey, ¿qué está pasando? Y ahorita que dice lo del suspenso, creo que esa escena en la cual. Ya sabes que que llegan a la calle y y están esperando como meterse a la calle. O sea, toda esa escena son 10 minutos de una tensión brutal. Ya hasta que abren la puerta hasta que Brad Pitt le chifla al perro, ya como que ahí se destruye. Pero toda esta escena de tensión como puta, lo van a matar, se van a sacrificar.
Yo también pensé eso de, no, los van a matar a ellos.
Bueno,
y ya te encariñaste lo suficiente.
Ajá.
Pero es otra parte también de lo que, güey, imagínate lo que. O sea, hace 50 años.
Porque además.
O sea, estas personas no las conocías.
Sí.
Pero sí. O sea, imagínate haber recibido esa noticia el siguiente día. O sea, fue algo como brutal y es justo eso. O sea, lo repiten como 40 veces. La culpa son de los hippies, la culpa son de los hippies.
Me encanta que está diciéndote como: mira, mira lo que hicieron.
Sí.
Ahora, a ver, quiero platicar. Ya nos quedan 15 minutos. Quiero nada más platicar lo que pasó en Twitter esta semana. Pues a ver su opinión, porque bueno.
¿Qué hizo Penny?
No, lo que pasa es que yo encontré. Bueno, no encontré. Me puso YouTube en la jeta un video que decía. Ya saben, el youtuber que tiene su canal de cine, bla, bla. O sea, no es alguien que conozca, no tengo idea quién es.
Ay,
y el video se llamaba. El video se llamaba. Once Upon a Time, la película más difícil de Tarantino. ¿Por qué nadie la entiende? Y yo así, bueno, mames. Entonces, bueno, hice un pequeño chiste en Twitter.
¿Qué era lo difícil?
Y ya llegó el individuo. Por ahí se involucró.
O sea, ¿te peleaste con él en Twitter?
No me peleé, pero él sí se peleó conmigo. Porque, bueno.
¿Por qué no vi?
Pero si esperas eso,
va a Twitter en ese
momento. Se desencadenó una discusión donde llegaron él y otro personaje a decirme, en resumen, que. Yo, el problema era que yo vivía en una burbuja cultural, porque como mexicanos, en nuestra cotidianidad, nada nos obliga a saber quién es Charles Manson. Y que pues yo soy un maldito snob, porque yo sí sé. Y entonces ahí dije, no mames.
Como que se tornó medio
porque
personal.
Porque además, no, bueno, deja tú lo personal. ¿No les parece una gran estupidez? Cada que nosotros decimos aquí que una película de cómics es una mierda, viene toda la horda de nerds a decirnos que estamos mal porque no hemos leído el cómic A, B, C, D. Pero si ellos no entienden la película de Tarantino, que por cierto es la película que efectivamente todo el mundo se quedó con ¿y dónde está mi Tarantino? ¿Por qué no hay más madrizas? Hay que entender quién era ese cabrón. ¿Por qué? Yo no tengo la obligación de saber. Cuando hay una cosa llamada Google, que pues en 5 segundos lo sabes, ¿no?
No, y también, bueno, o sea, yo sí creo que es como, pues no sé, obviamente no sé si exactamente la que no se entiende nada, pero sí es una película como rara en ese sentido de que hay más capas que podrías como eso, ¿no? Por ejemplo, pues es al final es una película, Tarantino es un autor, aunque lo sigan denostando de que se copia todo y de que es cine de género, es totalmente un autor, entonces. Cuando tú, para eso existen los críticos de cine, ¿no? Para como tratar de desentrañar lo que hay, de desmenuzar lo que hay en un discurso autoral. Y creo que sí necesita, no que te lo explique.
Sí.
Pero sí, por ejemplo, todas estas escenas de
hoy. Vamos a explicar al final, vas, Penny.
No, pues había una vez un señor llamado Charles Manson.
No, pero, o sea, como explicar, o sea, por qué te lleva 2 horas y media de homenajes al cine, de referencias al western, de películas dentro de la película. Pues, ¿por qué es Tarantino, no? Es un tipo que está obsesionado con cine italiano, spaghetti western, cine de kung fu, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es una película. Yo la estaba viendo el otro día, el viernes, en el autocinema, Coyote.
Ah, claro, que la presentaste ahí.
Ajá. Pero sí me quedó como esa duda de, creo que no es una película como para que vengas a echar novio en una noche de viernes al autocinema, como que no tiene ni el ritmo. Entonces, pues, más bien es eso. O sea, creo que sí es una película, pues, de un autor consolidado que necesita ese empujón. Pero, pues, más allá de tampoco puedes...
O sea, pero
asumir que el público es tonto.
No entendió nada, o sea, ¿cómo?
Es que lo que me di cuenta de todo esto es que efectivamente hay mucha gente que no entendió nada y que por eso está diciendo que es una brutalidad por lo de cómo trata a las asesinas, porque no entienden que eran asesinas, ¿sabes?
Porque no lo saben.
Porque no lo saben.
Te digo que ahí sí hay algo.
Por eso, pero yo sí,
o sea, no estoy a favor de que sea tan extremo el amigo, pero yo también
estás de acuerdo que si tú eres un autor, o sea, tienes que asumir que la gente no es pendeja.
No, pues al contrario, o sea, para eso, yo insisto, para eso están los críticos de cine, ¿no?
Claro, pero ahí es donde sí.
No sé, Josué está muy serio.
No va a tener no van a tener catarsis.
No vieron la misma película.
Digo, aunque lo sepas, creo que justo el problema es que aunque lo sepas, digo, ahí ya me estoy yendo de la discusión de este amigo, pero aunque lo sepas, siento que te cuesta trabajo tener ese momento triunfal, justo porque no somos él, con todos sus sentimientos hacia Sharon.
No sé, o sea, se lo compro de alguien que va, o sea, iba al centro comercial, dijo, me voy a meter a ver una película que hay, la de Tarantino.
Sí,
a esa persona.
Ya creo que saben que dijo la de Tarantino, dijo la de Brad Pitt y Leonardo.
Ándale. A esa persona dices, órale, va.
Pues es que así se la vendieron.
Pero alguien que dice, o sea, que tiene su canal de cine.
¿De quién lo está diciendo? Claro, no lo está diciendo mi papá o mi tío, seguro les voy a decir, no, miren, o sea,
si tú tienes
no se lo
canal,
tomen tan personal todo.
Y la gente, perdón,
no.
Si tú tienes tu canal, la gente te va justo a buscar.
14,000 views ese.
Pues no, pero mínimo haz, investiga tú, ¿no?
No, y además lo que él dice es que en el video él explicaba el asunto. Obviamente no di click, pero dije, bueno, pues tu título es súper engañoso, ¿no? O sea, nadie. ¿Por qué nadie la entiende? Eso, güey, nadie la entiende.
Güey, ni que fueran por Holland Drive, güey.
Ah, o sea, exacto, o sea.
Sí, tampoco
es. Ni que fuera Bellatar, o no sé. No
o sea, aquí. Como
dice.
Sí, sí, claro, sí. Como Body Movie.
O sea, nuestra chamba también es como interpretar. O sea, no es nada más, no es que es un lenguaje que no conozcamos. No. Pero simplemente es como.
Fíjense,
o sea,
en esto.
Como está hablando hace poco, una cosa muy tonta con mi papá, que le di mis estudios, le dije, güey, no entiendo. O sea, explícamelo, ¿no? Me dijo, güey, pues
tu
aquí...
papá doctor, para
ajá, sí, entonces me dijo, pues esto, y le dije, órale. Me dijo, güey, pues yo no lo sé interpretar, güey, nada más sé que dice 4, 5, AMG, sí tiene más, menos los símbolos. Nosotros no estamos haciendo magia, pero simplemente hay como otro tipo de curaduría, hay otro tipo de feeling, hay otro tipo, sencillamente, otro tipo de investigación. O sea, no es posible que si no entendiste, puedas salir del cine y en 10 segundos entender algo.
En 10 segundos, con Wikipedia, o sea
fue algo que... Ya tiene mucho que no me meto en esos temas, pero una vez así, me acuerdo que en pendeje que le dije, bueno, es posible que en Jumanji, hablo de Jumanji, alguien puso, no puedo creer que el papá es el mismo güey del cazador, no dice, ¿se acuerda? Y es como, güey, en los créditos aparece el nombre del güey con los dos papeles, o sea, no es mucha ciencia, ¿sabes?
Sí, hay muchos factores.
O como en su momento la de Mi Pobre Angelito. Pues, güey, ya la vi un poco más grande y dije, güey, ¿esta película cuál es? Y me acuerdo que metí a mi computadora, pues, que eres como, no, es una película ficticia. Ah, órale,
ah,
qué
ya,
tal. O sea, pero no, o sea, eso fue como en el 99 que pasó. O sea, y ahorita, pero me tuve que meter a mi compu, meterme al...
Sí, es que ahorita...
Porque lo tenías investigado.
Ahorita es la era del fact. O sea, los facts.
Pero al final de cuentas no, porque no es posible que no puedas investigar algo en 10 segundos.
Pero aparte, a mí, en lo personal, no sé a ustedes, a mí me molesta cuando las películas te toman como el tonto y te empiezan a explicar por medio de diálogos.
Esa parte de Marvel de mira cómo si te
lo
se me hace súper interesante que que haya espectadores, o sea, que haya espectadores que la van a ver con el contexto que tenemos nosotros y entonces van a seguir sentir bonito de ver esta venganza. Y que, por otro lado, haya espectadores que la vayan a ver con el conocimiento que tienen Cliff y Rick Dalton, que es sí, nada, sí, o sea, que es no sé quiénes son estas personas.
En Los Ángeles, que había la mayoría de la gente estaba con el clímax, estaba vuelta loca. Pero en una función me tocó un tipo que se tapó los ojos y se enojó. O sea, yo me di cuenta porque volteó a mi lado. Entonces estaba súper enojado, así como de, ¿esto qué? Pero al mismo tiempo es como el gusto de, pues es Tarantino. Bienvenido.
Pues sí. O sea que para la gente sí va a cambiar el significado de esa violencia que ven, dependiendo de si tienen el contexto.
Claro,
¿no?
Claro.
Totalmente, ¿sí? Totalmente.
Oye, y, por ejemplo,
ese podría ser un...
De tus lectores de Cine Premier, que son de una edad también mucho más joven que la gente que nos escucha.
Ajá.
¿Detectaron algún comentario negativo que dijeran, güey, algo que también dijeran, güey, neta la gente no sabe quién es?
¿Sabes que no? No.
No, pues no,
qué bueno que su público no.
Sí,
como una notas, nota previa, pero como
de hecho creo que tengo muchos lectores que son muy fans de Tarantino. O sea, creo que es más como que noté más el lado de sí, Tarantino.
Iván es súper fan, ¿no?
Iván es súper fan, pero no le encantó esta, fíjate. No. También le hizo ruido lo del final, como de dice, pero es que los personajes no sabían cómo. Entonces, pero a él le gusta mucho Tarantino, él sí es mega fan. Pero, ay, ¿qué les iba a decir? Bueno, está interesante. ¿Saben lo que sí pasó? Los lectores llevaron su revista el día de la
presentación. Sí,
y
sí,
la productora nos pidió revistas.
Ay, qué bueno.
Ay, qué bueno. Me vi que le estaban dando a firmar.
Lo hubieran firmado y ya lo hubieran impreso como cuando Fassbender. Y yo, pendejo, pensé que era mi revista firmada por Fassbender.
Le tiramos a que cada lector pensara que sí era así.
Bueno.
A veces estuvo bien pendejo de mi parte.
Pues ya vamos para una hora, sé que ya.
Oye, Tarantino está enamorado, ¿no? Además.
Ya va a ser papá.
Me da ternura eso.
Ya va a ser papá. ¿Cómo va a afectar eso en su cine?
No, pues ya se va a retirar.
Bueno, sí.
Pero aparte, ¿cuánto cine no va a ver ese bebé?
Híjole, pobre bebé.
Va a crecer medio. Sí, medio pirado.
No, o sea, como papá súper así de no, esto no, no sé.
Oye, pero ¿qué tal que viene Tarantino 2?
Sí, no podría vivir con eso, creo.
Pues quién sabe.
No, imagínate.
¿Quién sabe? Imagínate el peso de eso.
¿Sí? No va a poner.
Bueno, pues ya vámonos. Algo que quieran decir de final de.
No.
Bueno, pero Penny hizo tu thumbs up.
Tarantino es complicado.
Yo, para mí sí está en mi top 3, de él.
¿Sí?
Sí.
Para mí no.
Sí, para mí sí, bueno, completamente. Porque además, ¿cuatro tal vez?
Top 5, no,
es que te digo que hubo momentos en que me aburrió, pero no, todavía indagando ese
tema. A mí me gusta mucho este tema que es este autor encontrando otra forma y siendo igual de efectivo, tal vez incluso más. Porque ya no hablamos de Brad Pitt y de DiCaprio. Están impresionantes, ¿no? O sea, DiCaprio yo creo que sí hay un Oscar ahí, ¿no?
Debería.
O sea, bueno, la nominación tendría que estar.
Pero siento que no va a estar.
Es que este juego de el gran actor haciendo un actor mediocre y además saliéndole bien.
No, esto es tartamudo.
Ajá.
No, y no tuvo que crecerse, no tuvo que meterse en un pinche oso.
Exactamente.
Pero aparte sí sientes penita, ¿no? Por mucha. O sea, como que sí dices, no.
Ajá, pobre.
Yo creo que no se lo van a dar, pero yo creo que gana o director.
Híjole, no sé.
No creo. En estos tiempos no creo. Sí, en estos tiempos no creo.
Si no, pues también.
Van a ver.
Ahí va a estar. Eric va a estar en campaña.
Sí, no, todavía es demasiado pronto para la temporada. Sí,
no, pues es que no sé, porque ya aquí también hoy salió el tráiler de Joker. Yo sí estoy muy prendido con esa película.
Actor.
Sí, pero yo tengo desconfianza del director. José sí lo confía en
Todd Phillips.
Yo no sé, pero
Joaquín Phoenix. ¿Cuál es sus comedias? Hangover, la
una. Bueno, sí, pero como que el salto es. Lo que sí es que ese güey es muy fan de Scorsese. Entonces creo que es lo más cercano.
War Dogs,
que es
era
muy...
como el.
Que fue como su salto a lo serio.
Serio más bien.
Serio como la gran apuesta.
Sí, aquí está Scorsese y aquí están los cómics y pum, los voy a unir. Eso está padre.
Pero pues también viene Scorsese. Sí,
y también viene Scorsese. Va a estar muy bueno. Y ojalá Netflix le den chance, porque bueno.
Oye, hay una película que se llama Portrait of a Lady on Fire. Ojalá ella la nominen también.
Ojalá se estrene, deja tu
cosa. Oigan, hablando de ahorita que dijiste esa película, Penny, y de Joker, vamos a estar en cobertura en ¿cierto? El Festival de Toronto.
Vamos a mandar a alguien, Penny, adivina quién.
¿A mí?
No. ¿Qué crees, Penny? ¡Sorpresa!
Fue como el chiste de... Fui a una fiesta y adivina quién preguntó por ti, Penny. ¿Quién?
Nadie.
¿A mí? ¡No, va a ir Josué!
Voy yo voy a ir.
Perfecto canadiense.
Voy a ir a... francés o lo que sea. A Toronto, vamos a estar allá, haciendo la cobertura, a ver si les mando audios. Que los editen, los suban. Va a estar bastante divertido. Le estoy pidiendo tips a Iván.
Ah,
porque
sí,
sabrán que yo soy como esos nerds que tienen todo durante los viajes. Y llevo ropa de más. Pregunté cómo está el clima. Pregunté si tengo que llevar mis sacos de festival. Y entonces le pregunté de, oye, estoy muy nervioso, ¿te has de comprar boletos? Y me dijo, no, güey, ya con la acreditación no hay ni un
solo. Que va a estar bueno. Bueno, siempre estás cabrón, Toronto,
¿no? O sea, la única que
¿qué,
sí.
¿Qué va a ver así tu top 5 de...?
La que más quiero ver, ajá, es porque es probable, ya ahorita que lo sean, sí está en mi top 2 de directores favoritos de la vida, lo siento, es A Marriage Story de Noah Baumbach.
Okay.
Oh, estoy así muriéndome por verla, no tanto porque es Scarlett o porque es Kylo Ren, es porque es
de los... me gustó mucho su pasada, la de Netflix,
¿cuál? ¿La de Meyerowitz?
Esa, con Adam Sandler y Dustin
Hoffman. A mí, como que todas sus películas noventeras, o sea, la única que no me encanta tanto es la que sale de originalmente Adam Driver y Naomi Watts y Adam Sandler, que sé, y
While We're Young, ¿no?
No me encantó, pero a mí lo que me gusta mucho ese director es que ha tomado... Siempre se ha dicho que no tomes tus cosas personales para hacer arte. Este güey le vale un pito.
Le valió madre.
Y
sí,
cada etapa de su vida la ha convertido en película. La etapa en la que es divorcio de sus papás, que es Screen the Whale, cuando está en la universidad, con Kicking and Screaming, cuando conoce a su ahora esposa, con Frances Hattes. Cada cosa la ha hecho y esa creo que es su película más personal, más dolorosa. Y bueno, tener a esos dos actores ahí creo que es completamente. No, ya la tengo buqueada. O sea, entonces tu agenda la tengo todas las veces, por si alguna me pierdo por lo que sea. Otra que quiero ver es Jojo Rabbit.
Ah,
o Taika.
Sí.
Que se va a hacer una cosa o raya en una genialidad.
Amigos, investiguen quién es Hitler, por favor. Si no, no le van a entender. En esta no sale Thor, entonces van a tener que investigar quién es
Hitler. Ahí sí.
Pero
sí,
te digo que Hitler sí funciona.
Vaya.
Ese es creo que lo único en lo que estamos todos conectados como humanidad.
Pero ni entiendo, porque
en eso sí, los nazis siempre son los malos.
Pero son de más lejos en la historia, no entiendo lo de...
No, porque los nazis son...
Lo de Manson fue 50 años.
Los malévolos de la historia son los nazis.
Está la Manson Exploitation. También es
ahorita está. Género,
sí.
Y ahorita en este año.
Va a estar más, sí, exacto.
Otras dos.
¿Qué más?
The Lighthouse, la nueva película de David Eggers.
Uy, yo ya la vi.
¿Qué tal? La neta, dime, Penny. De Luna 10. De Luna al Witch.
7.
¿La 8? ¿Se va a estrenar?
8.
Sí, sí, sí.
¿2019?
La trae Universal, creo, ¿no?
Pero 2019, luego Universal.
No, se tiene que estrenar.
Viene
no,
Robert Pattinson.
Ay, pero pues High Life. ¿Tú
igual en Morelia la
agarran? Ah,
ok. Yo no quiero estar en Morelia.
Está mucho mejor.
Bueno, vas a ver. Ahí está mucho mejor la
Joker. The Joker va a estar. Sí,
la tengo también.
Sí, esa sí, sí me muero mucho por verla. O sea, a mí,
odio a alguien. Conozco a alguien que ya la vio y no veas cómo la odio.
Yo no sé quién, pero me enteré por un chat que alguien dijo. O sea, no. Es que lo tengo guardada. Es mujer, pero no la tengo con nombre.
Igual y se filtró un día ese chat.
¿Qué
no
dijo?
Sí, pero fue como si estoy con esos grupos de cine.
Ajá.
Y alguien dijo que así estaba increíble. Que probablemente hacía olvidar a otro actor que ganó un Oscar.
Ah, sí.
Pero no la tengo guardada, o sea, no la tengo guardada con el número, o sea, con su nombre. Está como un nombre, es como
X. Puede ser. El otro día estaba viendo The Dark Knight y es que el asunto es que Heath Ledger es personaje secundario.
Aquí
al fin y al cabo es personaje secundario, entonces la ventana, pero la cámara lo abandona, sí, ¿no? A momentos. Quién sabe cómo será en el Joker, pero igual y eso es un poco importante de recordar.
No sé.
¿Quién sabe?
Pero entonces el protagonista, entonces también la quiero
ver. Hasta que no la veamos, ¿verdad, Penny? Lo sabemos.
Exactamente. No podremos opinar hasta que la veamos.
Y pues ahí tengo como otras películas independientes que... Bueno, quiero ver la nueva de Amenábar también mucho.
Uh-huh.
En tiempos de guerra, o sea, Amenábar creo que...
Amenábar, ¿te acuerdas que hubo una época época
donde Durán debe ser durante mis años universitarios. No sí. mames, amaba Amenábar.
Era otra cosa.
O sea, tesis abre los ojos. Mar adentro, puta, me pegó.
Ay, Mar adentro, yo la vi.
No, yo la amé.
No, yo sí.
Y luego desapareció de nuestros imaginarios.
Pero ahí viene. Nosotros, y después, ¡pum! Murió realmente. Nosotros. No ha hecho absolutamente. Y está raro porque incluso en Toronto va a estar. Bueno, va a estar Parasite también. Y va a estar Dolor y Gloria.
Es que no se ha estrenado.
Y fue Estados así como. ¿Por qué está Dolor y Gloria?
No se ha estrenado allá.
Dolor y Gloria.
Les pasa, se me antoja muchísimo la de Isa López también.
Ay, no.
¿La nueva? ¿Hay nueva?
Ay, nueva no, no, es la misma, ¿no? La de los monstruos, no sé qué.
¿Es la que hizo con Del Toro?
Según yo.
¿Es la que hizo
con Esa ya pasó.
No, es, va a estar en.
Pero pues ya se estrenó aquí, ya no, no la viste.
¿Vuelve?
Ah, ¿es Vuelve? Ah, entonces no, no es la que hizo con
Sí, es esa.
La de los tigres.
Vuelven,
no la he visto.
Vuelven hizo que Del Toro quisiera trabajar con ella. Pero no.
Sí,
ah,
sí, sí, sí,
pero
sí.
No, según yo es la de los tigres. No, y esa es la
pero sí, no tienen. Del Toro se involucra ya después de que la ve. Y le gusta. Ah, y ya.
Gusta
y como de esa época, como medio de Oscar, de Forbes o Ferrari, se ve bastante.
Ah, sí.
Bastante, bastante buena, la neta.
Como de Midnight Madness.
Es que sabes que tengo agendadas 4. Pero no recuerdo bien sus nombres. Es que neta, mi lista está como de 85 películas.
La nueva de Richard Stanley con Nicolas Cage.
Ah, también está.
Sabe que va a estar otra Mandy, quizá.
Ah, ojalá.
El debut de, también va a estar algo de Edward Norton como director otra vez.
Es la de Motherless Brooklyn.
Exactamente, Motherless Brooklyn. No sé si hay cosas muy, muy buenas.
Espero notas para filmsteria.com. Amiguitos, visiten filmsteria.com.
Sí.
Sí, van a mandarles audios, voy a estar haciendo cosas.
Bueno,
no me van a, no voy a revisar redes sociales, cualquier cosa, no me manden WhatsApp y menos mensajes de voz. Pero
hay que mandarle un montón de mensajes con información clave, o sea, pero clave.
Hay que mandarle spoilers así, no lo sabemos. No, vamos a mandarle stickers.
Pero sí, ahí vamos a estar, vamos haciendo la cobertura para todos lados y vamos a convivir con el equipo de Cine Premier por allá.
Sí, bueno, con Iván. Y ya.
Bueno, muy bien, pues ya nos vamos porque este episodio duró muchísimo. Fede seguramente nos está matando.
Apenas
es
la primera hora.
Sí, apenas, exacto, es la primera hora.
Vayan también a ver High Life para que la podamos comer.
Sí, vayan a ver High Life. Vean por qué Robert Pattinson sí podría ser Batman. ¿Viste?
No, pues podría. Va a ser Batman.
Bueno, pero que sí lo haría bien. Eso es lo que me refiero.
Ven porque lo tienen que aceptar.
Ah, exacto. Embrace it.
Muchos fluidos sexuales en el espacio.
Exacto.
Pocas películas. Yo creo que nunca había visto algo así.
Yo tampoco.
No, es como Gravity, pero con sexo.
Es Gravity.
Y
Gravity
pero
meets
con
American
muchos
Pie.
Fluidos corporales.
No, ¿cómo se llama?
American Pie meets Gravity, no. Entonces.
¿Te acuerdas cómo se llamaba la mexicana donde era un pulpo que te satisfacía sexualmente?
La Región Salvaje.
Ah, la
es,
Salvaje.
Es exacto. Ándale, ¿no? Sí, es como Gravity un... meets la Región Salvaje.
Algo, hay algo de la Región Salvaje.
A lo mejor es el bebé.
También hay un bebé.
Oye, es la actriz, no sé, yo supongo que es niña, bebé. Es la mejor actriz bebé que he visto en mucho tiempo.
¿Mejor que Cuidado Bebé Suelto?
El robot es.
Muy bien, vámonos con eso. Eric, redes sociales.
Eric Ortiz G con Eric con C.
Ok.
Y pues en mi página que es Cinema Inferno MX.
Donde también tienes tu podcast, donde está Lonchi.
Alberto, y ahorita igual vamos a dar un curso presencial de Tarantino. Perfecto. Pero de sus maestros, Black Exploitation, Kung Fu.
Uh-huh. Ah, yo voy.
Perfecto.
Vas, ahí.
Conste,
ahí,
ya dijo.
De Spaghetti Western, no sé.
Muy bien.
Sí, también.
Penny.
Yo soy arroba Penny Oliva.
Ya viene un podcast.
Ah, tu podcast, ándale.
Bueno, no es mi podcast, es un podcast que me emociona, es el podcast de Ya es Hora, la organización de mujeres en la que...
Y que acaba de haber un sticker de un perrito con un paliacate.
Tenemos stickers exclusivos. ¿Quiénes se los paso para que cuando tengan que luchar contra el patriarcado?
¿En WhatsApp lo hagan con
Sí, les pasamos stickers, amigos, para quien quiera y quién sabe, en un chat quizá tengas que defender.
Puede ser, pues. Muy bien, Penny. Pero bueno, ya viene, no sabemos todavía cómo, cuándo, ni dónde.
Todavía
pero...
no sabemos la fecha de lanzamiento, pero ya es pronto, están ya como en la postproducción.
Oye, y con esta, la directora...
Sí, tuve el mega placer de estar en el primer podcast con una guionista que se llama Isel Polanco y con Alejandra Márquez Abella, quien admiro muchísimo, soy un mega fan.
Oye, y le platicas
bien, ¿no?
Exacto. Le platicaste de nuestro proyecto de la película de Mami Salinas.
Debí de haberlo hecho.
Ah,
pero no
tenía.
Lo hice.
Bueno, arroba.
No sé si es muy pronto para estarle pichando cosas.
¿Cómo no? Todos tenemos una opinión y todos tenemos un guión. A ver, redes sociales, Penny.
Yo soy arroba Penny Oliva.
Josué.
Arroba José John Bajo Corro.
Obvio, mándenle mensajes en Twitter preguntándole si ya vio las películas, que les mande fotos de Toronto.
¿Se pueden mandar voice notes en Twitter? No.
No, no. Pero
lo digo que sí, no va a haber, amigos, va a ser fotos con famosos.
Ah,
lo siento.
Fotos con famosos.
Eso sí no voy a hacer.
Pero a ver,
si no te vas a encontrar ningún famoso, Josué.
Bueno, pero más bien, no voy a andar cazando famosos. Okay,
pero si en el aeropuerto al lado te toca, no sé, algo.
Güey, con Noah Baumbach conviví, vi Frances Ha al lado de él y no hubo ni foto, güey.
Bueno, pero estás en el cine.
¿Por qué no tú? Eres muy fan de Noah.
Sí, pero más bien como, y estaba como empezando su relación con Greta. Y sí, o sea, es que fui al festival de pura cagada, fui al festival de Nueva York como en 2013. Y yo nada más fui al festival por esa película. Entré, fue un milagro de Dios, bla, bla, bla. Me dijeron, ah, güey, pues como llegué temprano porque virgen y ñoño. Me dijeron, güey, pues pásate. Y yo, gracias. Y me senté en medio, pues yo así como, pues a la verga, voy a sentarme aquí. Y de repente me empiezan a entrar así como celebridad. Estaba Ben Stiller. Yo así de, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Sentaron frente a mí. Y yo así.
Yo se me voy a tomar una foto con Ben
Stiller. Sí. No, pero primero sí, estaba, no, estaba así como de. Claro. Está como, ¿qué está pasando aquí? Y de repente veo que entra Greta y yo amo a Greta y dije, güey, ¿qué puedo con Greta? Se sentó como no al lado, pero a dos. Y de repente entra Noah Baumbach y yo, no mames, estoy en la misma fila que él.
Lo que no saben, amigos, es que eso pasó antes de que los celulares trajeran cámara. Esa es la verdadera razón.
Tú sí te encontras a Tarantino, ¿no le pedirías una foto?
Tienes tu foto con Tarantino.
Morelia, ¿no? Foto
yo con tengo mi foto con Tarantino.
Yo tengo mi foto con Lin Ramsey.
Ah, sí, sí.
Takashi Miike en Cannes.
¿Sabes qué estaba pensando yo estos días?
Pues sí, hay que aprovechar.
¿Por
qué no? Que Ezra Miller anda por México, no sé por qué.
¿Ah, sí?
¿Sí sabes eso?
Perreando, no sabía.
Anda perreando en la zona rosa. Dije, me voy a llevar mi Blu-ray firmado por Lin
Ramsey. Sí, te tenemos que hablar de Kevin.
Ya no quiere ser esa persona él.
¿Quién?
Ahora él se la pasa.
¿Erra Miller?
Sí, ya no quiere ser
Erra. ¿No quiere ser Kevin?
Bueno, pero con todos está así, se toma foto, etcétera.
Sí, qué poco con su vida.
Sí, no sé, está súper bien.
Josué, bueno, por favor, si encuentras a alguien a quien nada más, tómate la foto.
Sí, porque no te vas a arrepentir.
Mal de ti.
Lo siento.
Ajá, no te vamos a ver.
No te va a ver.
No afecta tu profesionalismo.
No lo vas a
ver. Pero aparte ahí no era como...
Sí, ahí fue de vacaciones.
Ahí está.
No, y es como sí.
Mira, no lo hizo con Mark Hamill. Ya.
Y que después se enojó. Y güey, ¿qué te filmo yo?
Ajá.
Pues nada.
Nada.
Eso sí, pues nada, güey.
Lo ofendiste, ¿ya ves?
Sí, no mames.
Lo ofendiste.
Por tu culpa, la última película va a estar peor. Bueno, ya vámonos. Yo soy arroba el Salón Rojo. Visiten www.filmsteria.com. Todos los días hay algo nuevo. Y bueno, nos vamos. Adiós. Vean la nueva de Tarantino. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sarrias.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.